¿Ya timbrearon en Zapala o todavía no?
No, estamos hace un rato visitando a algunos colegas tudos, algunos medios.
¿Haciendo un poco de medios?
Sí, pero bueno, sí, tenemos una agenda bien cargadita para todo el día, también en Mariano Moreno. Ya todos los periodistas nos preguntan si timbreamos, si salimos a la calle. Está muy bueno eso, porque es parte de lo que somos, es parte de nuestra vocación, no salir a timbrear por timbrear, sino de estar cerca de la gente, hablar con la gente, los problemas que tenemos. Eso es lo que venimos haciendo desde el primer día que iniciamos con este desafío, en este caso electoral, pero la verdad que lo venimos haciendo hace muchísimo tiempo, incluso fuera de la época electoral también.
13 días quedan para las elecciones, ¿cómo se preparan?
Bueno, trabajando, por supuesto los últimos días suelen ser mucho más intensos, recorriendo la provincia. Estamos aquí en Zapala, pero vamos a volver al sur de la provincia a mediados de semana, ya estuvimos en el norte nuevamente, intercalando también en localidades de la zona centro, de la zona de la confluencia, con mucha intensidad. Por supuesto trabajamos, siempre uno trabaja, por lo menos yo personalmente, siempre trabajo para mejorar, para corregir, para potenciar las virtudes. A partir del resultado que obtuvimos en Las PASO, por supuesto que nuestro mayor esfuerzo está puesto en seguir hablando con la gente, en la comprensión de los problemas que tenemos y proponiéndonos soluciones, y entendemos que eso la gente lo valora, y seguramente lograremos un acompañamiento mucho mayor en octubre.
¿Cómo va a ser ahora el 22? ¿Se encuentran confiados ustedes, digamos? Porque hay una estadística que dice que va a ser Cambiemos, Unidad Ciudadana y el Movimiento Popular Neuquino.
Mira, Adrián, yo te voy a repetir, por supuesto siempre uno trabaja para mejorar, pero caer en el análisis de plantear resultados hipotéticos, me parece que es poner el carro delante del caballo, digamos, ¿no? Siempre las encuestas sirven de herramienta para el trabajo, y uno tiene una percepción, recorriendo la provincia, hablando con la gente, de lo que puede llegar a pasar. Pero aventurarse o adelantarse a cómo va a llegar a ser el resultado de una elección me parece incluso irrespetuoso, de cara a que, en definitiva, estamos hablando de la voluntad de la gente.
Claro.
Y la voluntad de la gente se expresa de muchas maneras, pero creo que en una elección es esa expresión más importante y contundente del electorado, del ciudadano, que expresa muchas cosas, expresa su esperanza, expresa su voluntad, expresa su rechazo a algunas cosas. Entonces, nosotros tenemos la expectativa más alta posible. Percibimos que muchos neuquinos, como nos acompañaron en agosto, también lo van a volver a hacer ahora. Pero de resultado hablamos el 22 a la noche o el 23. Confiado, sí, de que Neuquén necesita y espera mucho de lo que nosotros estamos proponiéndole a la gente.
La llegada de Mauricio Macri, ahora la inauguración del tercer puente, ¿es un empujón? ¿Es un, digamos, es como un envión que le da a la campaña que llevan adelante, o no?
Sí, siempre un empujón la presencia del presidente de la República, pero fundamentalmente porque creo que Mauricio Macri representa lo que en definitiva, en esencia, quiere la gente. Quiere un presidente sobrio, que hable lo menos posible y haga lo más posible, y que obtenga resultados. Cuando vino el presidente acá a Neuquén, antes de habilitar ahora el tercer puente, hubo otra cosa que se habló durante décadas y no se habían resuelto. Vos fíjate que cuando yo era un joven de 20 años, me iba de mi pueblo, San Martín de los Andes, y el aeropuerto de Chapelco tenía dificultades instrumentales y de posibilidades de recibir normalmente vuelos. Pasaron desde entonces 42 años. Mauricio Macri lo resolvió hace un año. ¿Cuál fue el impacto, las consecuencias de esto? Que el aeropuerto de Chapelco recibió un 90% más de pasajeros que lo que recibía antes. Ese 90% más de pasajeros, si no hubiera tenido un aeropuerto donde puede aterrizar seguro y donde el vuelo llegue a destino, no hubiera ido a San Martín. Y la verdad es que este gobierno nacional se ha fijado como meta, entre otras, llevar adelante la revolución de los aviones. Fíjate que en Chile, por ejemplo, el 58% de los chilenos usan el avión y en la Argentina el 22% únicamente. Cuando uno ve que durante varios años en Villa La Angostura se habló de la circunvalación y nunca se hizo nada, este gobierno lo está empezando a hacer. Cuando vemos el tercer puente, que del año 2002-2003 lo único que hacía era prácticamente estar paseando un camión regador, este presidente en un año y pico terminó la obra y ya está habilitado el tercer puente. Y los zapalinos, que durante tantos años escucharon hablar del tema de la zona franca, este presidente va a ser la zona franca. Por lo tanto, estamos hablando de un presidente que obviamente que nos dio respaldo. Y de acuerdo a la introducción que hizo David, yo estoy absolutamente convencido que se está confirmando la tendencia. Esta tendencia significa que tuvimos primero una elección que era las PASO, era una elección interna las PASO, pero hubo una tendencia donde la mayor cantidad de los neuquinos decidieron participar de la interna de Cambiemos y lo puso a David como el representante de Cambiemos con mira a las elecciones ahora del 22 de octubre. Francamente, yo creo que esta tendencia se confirma. Se confirma cada día más. Yo diría que no voy a decir con la simplificación que es una ola nacional, pero hay una percepción que la gente quiere un futuro basado en la laboriosidad, en la prédica de la verdad, en la sinceridad, aún sabiendo que venimos transitando caminos muy complejos. Reconocer la pobreza existente y fijarla como objetivo a resolverla, pero que eso va a llevar su tiempo, hay que decírselo a la gente. Bajar la inflación, que uno dice, bueno, pero todavía sube las cosas, sí, pero antes subía el 40% por año, ahora el 20%. De todas maneras, este es un beneficio que no le llega a todo el mundo. Cuando dice que la desocupación bajó el 3%, esto quiere decir que cada 100 desocupados, hay 3 que consiguieron laburo, pero hay 97 que todavía no han conseguido trabajo. Pero de todas maneras, la gente está optando por este camino laborioso, por este camino responsable y por este camino al cual hay que tener mucha conducta para que logremos obtener los objetivos que nos merecemos todos los argentinos. Esto que se está dando y que ya lo confirmó las elecciones de ayer de Corrientes, se va a dar en un fuerte respaldo al presidente de la República, que no va a sacar menos del 40% en todo el país. Obviamente que en Neuquén siempre la competencia es entre más, porque acá hay un partido provincial que también está en una disyuntiva política. ¿Por qué? Porque quieren ser macristas y kirchneristas al mismo tiempo, y este es un problema, no se puede ser de River y de Boca y encima en el mismo partido, viendo un tiempo del lado de la hinchada de River y un tiempo del lado de la hinchada de Boca, porque están los que iban a protestar contra el presidente sobre determinadas políticas nacionales y están los que lo apoyan, como el caso del gobernador, que quiere cambiar pero no lo dejan. Entonces, acá lo que hay que tener en claro, que aquel que vea que hay un futuro cierto de los argentinos con un presidente con las características de sobriedad y de eficiencia que tiene Mauricio Macri, el que representa esta idea es Cambiemos, y a través de Cambiemos, o mejor dicho, David Schlereth a través de Cambiemos. Y por otro lado, bueno, están los que a lo mejor son nostálgicos del pasado y quieren que nos vuelva a tropezar la historia, que lo representa Darío Martínez con el Frente para Victoria o Fuerza Ciudadana, que es lo que expresan ellos. El resto de los partidos, el resto de la fuerza, están en una disyuntiva porque quieren representar todo junto y terminan perdiendo votos, en el caso del MPN, por macrista o por kirchnerista.
¿Qué pasa con el tema de la liberación del precio de las naftas?
Hasta ahora no. La liberación del precio de la nafta no ha traído ningún problema en ningún lugar del mundo. Primero porque el crudo, porque esto está, no es la liberación del precio de la nafta, es la liberación del crudo, que trae efecto en el precio de la nafta. Pero el crudo representa el 15% del costo de la nafta. Por lo tanto, no va a incidir, de hecho. En ningún lugar del mundo esto significa fluctuaciones importantes, y si llega a haber alguna es que cuando sube un poquitito el barril, sube un poquitito la nafta, y cuando baja un poquitito, baja la nafta, que es lo que nosotros queríamos. Los argentinos, cuando decíamos, pero vamos a tal lado y la nafta está más barata, acá baja el petróleo y sube la nafta. Entonces casi que nos estamos empezando a parecer un país normal.
Ah, pues, si me permitís, Adrián, vos fijate, llevamos 10 días de la implementación de esa decisión y no pasó nada.
Claro, el tema es que la mayoría algunos... dice esperemos al 22 de octubre.
Sí, oh, pero bueno, pero lo mismo decían con el Cepoldona.
Vos fijate, Adrián, que inclusive esta... Y acá sí hay una cuestión profunda. Esta decisión no es una decisión unilateral, intempestiva del presidente ni del ministro de Energía. Esto surge a partir de un acuerdo. De un acuerdo que firmó el gobierno nacional con las empresas y con los gobiernos provinciales. Y ese acuerdo, escrito y firmado, decía que cuando el crudo pasara el valor internacional un nivel mínimo, que es cercano a los $50, comenzaba a aplicarse al mes siguiente esta resolución. Primero, no pasó lo que los agoreros del fracaso decían que iba a pasar. Segundo, estamos frente a un gobierno que cumple lo que dice y cumple lo que firma, inclusive en una instancia previa a una elección, donde un colega tuyo el otro día me decía, bueno, dice, pero usted no cree que fue un error, ¿no cree que es políticamente incorrecto tomar una decisión de esta naturaleza? La verdad que yo creo que lo políticamente correcto nos llevó al fracaso y a la situación que lamentablemente hoy tenemos. Y acá tenemos un gobierno nacional responsable que está decidiendo y gobernando, no pensando en la elección siguiente. Está gobernando y decidiendo para resolver los problemas que tenemos los argentinos. Estamos frente a un cambio, de verdad, un cambio profundo. Esto no es cosmética, esto no es maquillaje, esto no es decidir acomodar un poquitito la cosa para la elección que viene. El presidente no está pensando en la elección que viene. El presidente del gobierno nacional está pensando en resolver los problemas, está pensando en las nuevas generaciones, en el futuro. Y yo creo que acá hay un cambio importante, un cambio de paradigma en la gestión, en la función pública, en las responsabilidades públicas, que tiene que trabajar de manera esforzada, permanente, progresiva, para resolver los problemas que tenemos y no para seguir en esta dialéctica discursiva sin que nada cambie, y cuando nada cambia los problemas se multiplican.
¿Qué pasó con el tema de la UNCO, de la Universidad Nacional de Comahue? ¿Hubo recorte presupuestario ahí?
No.
¿Qué fue lo que pasó?
Terminantemente no.
Yo estuve reunido con el rector. Yo le pedí una reunión al rector el día martes, me reuní con él.
A ver, antes que me conteste, yo estuve hablando con referentes del Frente Neuquino, que se reunieron con el rector también en la Universidad Nacional de Comahue. Cuando vinieron aquí, que de hecho tengo las grabaciones, hablaron constantemente del tema del recorte presupuestario de la Universidad Nacional de Comahue.
Mira,
ahora sí, usted cuénteme, Adrián, su versión.
No, yo más que versión te voy a contar la realidad, los números, porque para hablar es gratis. Uno recorta cuando da menos de lo que viene dando, ¿sí o no?
Sí.
Si yo te doy 10 y te empiezo a dar 8, eso es recorte.
Un recorte.
El proyecto de presupuesto educativo para la universidad para el 2018 es de un 24% más que el del 2017. Si alguno a eso quiere llamarlo recorte, bueno, está bien, que defina antes que recorte, pero le está dando un 24% más. Sí existe una brecha entre lo que la universidad está pidiendo y lo que está establecido en el proyecto de presupuesto para el 2018. Ahí sí hay una brecha. Una brecha que no es poca. Pero, ¿sabes? Es similar a la del 2013, a la de 2014, a la del 2015. Quiere decir que los diputados nacionales que representaban al pueblo de la provincia del Movimiento Popular Neuquino de Unidad Ciudadana en esos años votaron esos presupuestos, los votaron. Uh-huh. y ahora dicen que se está recortando.
Dicen que es recorte.
Entonces, por lo menos un poquito de coherencia como para empezar a hablar.
Usted me ahora, dice que para el año que viene hay un 24% más
de lo que se le dio a la universidad en el 2017.
Y está en elevación del presupuesto, ¿no?
Ahora,
que lo dice, pues se le ocurre.
Ahora, son números concretos del proyecto de presupuesto y surge también del material que me dio el rector. Ahora, por supuesto que el rector y la universidad consideran que eso es insuficiente. Y hay razones por parte de las autoridades de la universidad para pensar que eso es insuficiente. Una de las razones es que durante hace 20, 25 años la universidad viene manejando un presupuesto muy, muy por debajo de lo que debió haber tenido. Por eso tiene las falencias edilicias que tiene, tiene que hacer la instalación de gas nueva, o en gran parte de las unidades académicas, tiene un atraso edilicio importante, tiene falta de mantenimiento. Y eso es concreto, y eso es real. Y sobre eso tenemos que trabajar. Y yo me comprometí con el rector y con parte del, este grupo de trabajo de la universidad a poder abordar estas problemáticas y poder plantearlo. Ahora, no podemos ser tan facilistas en decir a la universidad se le recorta, cuando la verdad está recibiendo el 24% más de este año. Y en definitiva, es una situación que se viene replicando insistentemente, periódicamente, durante muchísimos años. Yo no fui diputado, o sea, antes, habría que preguntarle a algunos de los que actualmente son diputados y de los que fueron diputados cómo votaron el presupuesto universitario en los años anteriores, 2013, 2014, 2012, está bien, 2015.
Pero, a ver, para dejarlo en claro, la diferencia es lo que pide la universidad y lo que recibe, digamos.
No, y pero acá te voy a dar un dato más. Porque esto no es cosa juzgada, digamos, no es una cuestión cerrada. La universidad pide un monto y hay un monto propuesto en el proyecto de presupuesto. Ahora ese es el proyecto de presupuesto. Ese proyecto tiene que transformarse en ley. ¿Cómo se transforma en ley? Bueno, como cualquier ley, tienen que votarlo los diputados y tienen que votarlo los senadores. Y el gobierno nacional no tiene mayoría ni en diputados ni en senadores. Y a pesar de la muy buena elección que esperamos hacer en el mes de octubre, tampoco lo va a tener. Entonces, no se le puede atribuir al gobierno tal o cual cosa. En todo caso, será el resultado de una discusión parlamentaria y de una ley que va a ser votada no por el espacio Cambiemos, va a ser votada por gran parte de los bloques que conforman la Cámara de Diputados y también la Cámara de Senadores. Pero, por supuesto, yo estoy comprometido con mejorar la educación. Por supuesto que sí. Ahora, acá también tienen algo que decir los diputados y senadores por Río Negro. Te doy un dato. ¿Vos sabés que en la Universidad Nacional de Comahue hay más estudiantes rionegrinos que neuquinos? Bueno, y eso es un dato objetivo.
Es como la salud, más o menos, en Neuquén. Más o menos. Entonces, la salud pasa por el mismo tema.
Más allá de estas cuestiones medias mediáticas, nuestro compromiso, por supuesto, es con la educación. Y yo realmente creo en la buena disposición de las autoridades de la universidad para trabajar en conjunto y ver de qué manera podemos entre todos mejorar la situación que hoy tiene la universidad.
Hay otra demostración, otro elemento que con lo cual confirma que esto es un argumento de campaña y guarda, mirado muy por encima, ni siquiera leyeron la letra chica. Si esto es ajuste, antes también hubiera sido ajuste. Y sin embargo, el presupuesto que pedía la Universidad del Comahue, la diferencia entre lo que pedía la universidad y lo que le dio el gobierno nacional y popular, era mucho más amplia que lo que le da este gobierno de Cambiemos. Es decir, la diferencia entre lo que pide la universidad y lo que le da este gobierno es inferior a lo que le daba el gobierno nacional y popular de la década ganada con respecto a lo que pedía. ¿Cómo? Antes no era ajuste, ahora es ajuste. Pero que se dejen de engañar a la gente, que no mientan más.
Me queda poco tiempo, cortito les quiero preguntar. Teniendo en cuenta que se va a votar para concejal en Neuquén el 22 de octubre, ¿arrastra? ¿Habrá arrastre ahí?
Yo creo de que nosotros estamos ya muy identificados y somos parte de Cambiemos. Por lo tanto, Cambiemos va a obtener más o menos... los votos que obtenga la lista de diputados nacionales. Nosotros somos una fuerza que venimos gobernando la ciudad de Neuquén por cuarta gestión, con la interrupción de una entre el 2007 y 2011, y la verdad que la gente tiene argumentos para votarnos o para dejarnos de votar. Todo indica que desde el año 99 hasta la fecha la gente nos ha dado el respaldo, y yo creo que en este caso va a ser mucho más contundente que otras elecciones de otros años.
Cristina dijo ayer que Cambiemos psicopatea a la gente. ¿Psicopatean a la gente usted?
Cambiemos lo que intenta hacer es trabajar para que la gente viva mejor. No sé a qué se refirió esta mujer, pero la verdad, esa es la premisa del gobierno de Cambiemos, y de hecho que lo está haciendo. Uno recorre el mapa de obra pública en todo el país. Los neuquinos somos una clara muestra de que acá hay un gobierno decidido a hacer y no a presentar mediáticamente discursos vacíos de contenido que en definitiva la gente, me parece, ya decidió dejar atrás.
Pechi, cortito, ¿cocinó con Pablo Russo?
Sí, cocinó. Mirá, una trucha hicimos impresionante.
¿Usted sabe de cocina o la hizo él?
Mirá, yo teniendo un director técnico como Pablo, a quien lo conozco de chiquito, lo conozco.
Ajá.
Conozco a su madre, que es una gran chef, una creativa de la cocina, fue la que inauguró en su momento la Nona Francesca en Neuquén, se fue a vivir a San Martín de los Andes hace muchos años, tenía un restaurante muy distinguido que se llamaba El Radal, y la verdad que hacía unas comidas extraordinarias. Pablo, que lo conozco de chico, cuando se metió en esto, ya con esa visión de avanzada, con toda la cuestión del arte efímero volcado a la comida, lo ha convertido en uno de los chefs más importantes de la Argentina. Uh-huh. Así que para mí fue un gusto, es como sentarte al lado de Fangio en su momento, ¿viste? Va tranquilo. Al lado de Pablo, cocinando, va tranquilo. Así que hicimos una trucha, hicimos incluso un carpaccio de trucha, que estaba fenomenal, que yo ya lo sabía hacer, porque la verdad que me gusta tanto cocinar como ser intendente, más o menos lo mismo. Las dos cosas me gustan mucho.
Y hablando de comida, ¿le archivaron la causa de los ñoquis?
Sí. Bueno, esta es otra cosa de campaña. Ellos están haciendo campaña. Campaña a favor del movimiento, que la mayoría de los dirigentes sindicales de Citramune son del movimiento. Lo que tendrían que ver que la empresa, que la provincia está quebrada y la municipalidad no, que nosotros tenemos superávit, no tenemos deuda, podemos pagar puntualmente todos los sueldos y el aguinaldo, y la verdad que no tiene ningún problema, incluido los jubilados, que por más que tengamos déficit previsional, tenemos superávit financiero y no le pedimos ni plata a los contribuyentes ni usamos plata de la tesorería de la municipalidad para garantizar el pago limpito de todos los jubilados del Instituto Municipal de Previsión Social, no como la provincia, que tiene que andar metiendo parche todos los meses.
¿Lo escuchó Rolando Figueroa hace algunas horas atrás?
No, no escuché. ¿No? ¿Qué dijo Rolando?
Dijo...
Bueno, ese medio kirchnerista ese. No. ese es el ala kirchnerista peronista del MPN.
Respecto de usted, dijo que usted tiene vigencia ahora, pero en el 2019 no.
No, y claro, seguro. Uh-huh. Seguramente va a tener él.
Si,
pero si él le gana la interna a Gutiérrez, que se llevan bastante mal, vamos a ver quién de los dos gana. Pero hasta ahora, la verdad que hay que reconocer que a Figueroa le ha ido bien, porque en el norte ganó prácticamente en todo el norte. En cambio, el gobernador perdió en todo el resto. Bueno, si le gana, capaz que en una de esas tiene vigencia.